Aquí en Galicia se está estudiando prohibir a partir del próximo año 2024 el consumo de bebidas energéticas a menores, equiparándolas así con el alcohol. Se está trabajando en un proyecto de ley de prevención de adicciones en menores de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. No somos la única comunidad, Castilla y León también está tomando medidas similares. Y hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos nocivos de estas bebidas para la salud? Sobre todo en menores. Y para los adultos, ¿qué sucede cuando se mezclan estas bebidas energéticas con el alcohol? Unas bebidas que en principio prometen disminuir la fatiga y el agotamiento, pero ¿qué esconden detrás? Vamos a hablar de todo ello y para esto nos hemos arropado de una de las nutricionistas del Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol, la doctora Eva Anca Candocia. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, el consumo además de estas bebidas ha aumentado en nuestro país de manera exponencial en el último año alrededor de un 24%, sobre todo en menores. Los datos son terribles, pero es que yo creo que tenemos poca información sobre lo que hay detrás de estas bebidas. ¿Qué componentes nocivos para la salud contienen para que se esté estudiando en diferentes comunidades su consumo en menores, doctora?
Pues mira, ya en el año 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición elaboró una serie de recomendaciones a raíz de un informe en el que se evaluó el riesgo asociado al consumo de este tipo de bebida energética. Bueno, o sea, que esto viene del 2021, 2022, y yo creo que es lo que está dando pie, bueno, a partir de esas recomendaciones, a que comunidades como la nuestra se estén planteando regularlo, prohibiendo la venta, pues sobre todo a menores. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, como has dicho tú, es un aumento en el consumo y sobre todo en población adolescente, pues los datos que hemos estado leyendo todos estos días, que 4 de cada 10 las consumen de forma habitual, hablando de adolescentes entre 14 y 18 años. Pues, ¿por qué es un riesgo este tipo de bebida, ¿no? que está incluida dentro de los refrescos, bebidas refrescantes, no tienen una regulación específica, pero se diferencian en que tienen más cantidad de cafeína que una lata estándar de un refresco de cola o un refresco a base de té, que tienen cafeína también, pero no en estas cantidades que superan en todas ellas los 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. ¿Vale? Ese contenido elevado de cafeína, ¿no? que en estas bebidas energéticas de las que estamos hablando suelen tener de media 32 miligramos por cada 100, pero es que los envases los podemos ver de 250, de 300, es muy frecuente el de medio litro.
Yeah.
Entonces ahí ya nos vamos a unas cantidades de cafeína por consumir una lata que son mucho más elevadas que las que tendríamos bueno, con un consumo de un café o un refresco de cola. Y lo lleva, ¿no? Que es un poco la discusión de estos días. ¿Por qué las bebidas Monster, Red Bull, sí, un refresco de cola, ¿no? Es por esa cantidad, sobre todo de cafeína, que se ha visto que a partir de 100 miligramos nos provoca a todos dependencia, ¿vale? Uh-huh. Esto es, necesito esa sustancia para encontrarme bien, para tener energía, pero es que además van a provocar tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que para conseguir el efecto que teníamos al inicio necesitamos cada vez dosis más altas.
Yeah.
Entonces, a partir de 100, eso es, con 2-3 cafés al día, ya tenemos esa dependencia también. Pero es que con un envase, una latita de bebida energética, ya estamos.
Claro, y es que estamos hablando de menores. Si a los menores, de menores, pues no es recomendable que tomen café, muchísimo menos estas cantidades excesivas.
Este claro, la cafeína, o sea, sobre todo el componente por el que se ha sacado esta recomendación es el contenido elevado en café. ¿Por qué? Porque, aparte, la cafeína es una sustancia que el efecto y la metabolización, eso quiere decir la eliminación, va a depender de nuestro peso, de nuestra masa corporal. ¿Qué tenemos? Que estamos viendo que el consumo empieza en niños de 10 años. Su peso corporal suele estar por debajo de 50 kilos, con lo cual ahí ya con 100 mililitros tenemos toxicidad. Podemos empezar a tener efectos secundarios en alteración del sueño, irritabilidad.
Hablaremos de esos efectos secundarios, pero quería centrarme primero en esos componentes nocivos también de estas bebidas. Porque también hay taurina y unas cantidades excesivas de azúcar.
Claro, la cafeína es la que sí, que tiene estudios, y por encima de esas dosis, que son de 1,4 miligramos por kilo de peso día ya altera el sueño, y por encima de, no me acuerdo yo cuánto era, pero es un poquitito más, 3 miligramos kilo de peso al día es cuando ya podemos tener alteración en el comportamiento cardiovascular. Entonces, esa dosis alta de cafeína es lo que es sobre todo la alerta de seguridad. La taurina. La taurina es un aminoácido que nosotros comemos todos los días. Está presente sobre todo en carne tanto roja como blanca, mariscos. Es un aminoácido que está en cantidades grandes en nuestro cuerpo. Y sí que para taurina se les añade muchísima cantidad de taurina. O sea, con la dieta normalmente podemos ingerir 58 miligramos de taurina de media, ¿vale? Por lo que vamos a aportar con carnes, pescados, mariscos. Y estas bebidas a veces llegan a tener un gramo. Vale, sí que es cierto que con la taurina, a día de hoy, países que han hecho estudios de seguridad asociados al aporte excesivo de taurina, sobre todo derivado de este tipo de bebida energética o suplementaciones, no hay evidencia de que tenga un efecto en seguridad negativo. Vale, de hecho, la taurina, nosotros siempre la asociamos a excitante, pero es un aminoácido que sería inhibitorio, o sea, tendría una respuesta contraria a la cafeína. Ahora, es fundamental para un buen funcionamiento cerebral, y en adolescentes estamos todavía en edad de desarrollo de este órgano del cerebro, con lo cual faltan estudios porque no se hacen en esa población.
Doctora, ¿y el azúcar?
Se van a hacer en adultos. Y el azúcar es el otro problema, ya no solo con estas bebidas energéticas, sino por muchísimos más alimentos. ¿Qué nos pasa ahí? Que en un envase de bebida energética ya estamos casi en el tope de los 50 gramos al día de azúcar, que decimos como máxima ingesta recomendada diaria. Con lo cual, si a esto le añadimos, pues que normalmente esos niños pues también van a tener acceso a bollería, galletas, claro, chocolates.
Ya, pues ya es una bomba esto, las cantidades de azúcar al día. Bueno, se está prohibiendo.
Aunque las hay sin azúcar también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es la cantidad de azúcar que llevan, y también que llevan ingredientes que son azúcares de absorción rápida, ¿no? Que nos dan como un chute de energía, pero nos van a dar un pico también de insulina, y eso es lo que se puede asociar a largo plazo a desarrollar una diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso.
Se está estudiando, vamos a agilizar un poquito, se está estudiando vetar estas bebidas y vetar también la publicidad infantil y juvenil de las mismas, el acceso que se tiene, por ejemplo, a través de las máquinas de vending, incluso a las puertas de los institutos, que es tremendamente frecuente. ¿Podríamos decir, doctora, que hay un consumo seguro, por ejemplo, en adultos, ya no nos centramos en menores, y un poco cuáles son las consecuencias del consumo reiterado de estas bebidas, o sea, consecuencias reales?
Claro, si me dices en adulto, o sea, ahí las recomendaciones, si nos vamos a cantidades de cafeína que se consideran seguras, o sea, siempre partiendo de que a partir de 100 miligramos día vamos a tener, o puede aparecer esta dependencia tolerancia, y 100 miligramos día es un café, o dos cafés expresos al día. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, sí, nos habituamos a tomar de manera frecuente bebida energética a un adulto, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a llegar fácil a los 400 miligramos diarios de cafeína, que no deberíamos de sobrepasar, porque eso sí que ya nos puede dar complicación cardiovascular, aumenta el riesgo de arritmia, hipertensión, lleva asociado ese exceso de azúcar. Entonces, un consumo seguro, si el adulto ya es consumidor de café, sería ninguna. Si es una persona que no consume té, café, chocolate, otros alimentos que nos van a aportar también sustancias tipo cafeína, pues yo te diría, en un adulto con un peso superior a 60 kilos, una lata de 330 al día o de forma ocasional sería el consumo seguro, no diario, ¿eh? Quiero decir, yo nunca lo pondría como algo diario, ¿vale? Consumo ocasional y el menor volumen posible. Si nos vamos ya a población adulta con peso por debajo de 60, 50, diría ninguno, ni siquiera consumo ocasional.
Doctora, para finalizar, ¿cómo ve esta medida? ¿Qué valoración hace de ella?
Totalmente de acuerdo.
Vale.
Pues prohibición, sí. De hecho, el informe este que comentábamos, las recomendaciones de la ESAN, que vienen de un estudio que se hizo por un comité científico, ya recomendaban la prohibición de venta en formato de 500. O sea, que solo estuviese permitida la venta de la de 250-300 para evitar el formato de 500 un litro, para, de alguna manera, evitar ese consumo excesivo, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, esta medida, por lo menos en esta población, que vemos que el riesgo es mayor, porque no son conocedores del riesgo que implica, me decías tú antes, el consumo de alcohol en adulto, pero es que en adolescentes las encuestas dicen que un porcentaje alto, creo que he leído yo estos días, un 16%, las han consumido combinadas con alcohol en los últimos 30 días, cuando se les pregunta. O sea, eso es una barbaridad. Hablando de niños entre 14 y 18.
Pues doctora
con
Eva,
esta medida, totalmente de acuerdo.
De acuerdo. Eva Anca, Candocio, nutricionista del Rivera Juan Cardona, gracias por darnos estos datos. Buen día.
Muchas gracias, Ana. Un saludo.